Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos nuevamente a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Pues hoy nos vas a sorprender porque en general estamos hablando de muchos matemáticos que lo que tienen más en común es que vivieron en el siglo XX, pero hoy vamos a ir a una perspectiva más histórica y un personaje que es bastante conocido, aunque no solamente por el tema de las matemáticas, el Levi ben Gershon o Gershonides, ¿no?
Pues sí, hombre, yo había pensado que con motivo del programa número 50 podíamos hacer una serie de especiales de autores medievales, y Gershonides saltó como uno de los más importantes, no solamente medieval, sino desde el punto de vista... no solamente francés, sino desde el punto de vista de toda Europa, porque una de las grandes aportaciones que hace Gershonides es interesarse por la formalización del método de inducción, que es uno de los métodos de demostración más utilizados en las matemáticas, tanto medievales como antiguas y contemporáneas. Uh-huh. Entonces, Gershonides nace en 1288 en Provenza, al sur de Francia, y fue un matemático judío que pasó gran parte de su vida en Provenza, entre otros motivos porque en aquel país, en aquella región, no había una política expresa de antisemitismo, lo cual le permitía vivir con relativa tranquilidad. De hecho, Gershonides no solamente va a ser matemático, sino que va a ser un rabino famoso, va a ser filósofo, talmudista, astrónomo y astrólogo, ambas cosas. Se va a considerar uno de los más importantes comentadores bíblicos de su tiempo. Y claro, su trabajo más conocido va a ser, por tanto, el de las guerras de Dios, un tratado filosófico que también va a contener un par de capítulos sobre matemáticas y sobre astronomía. Sin embargo, Gershonides va a escribir también libros sobre matemáticas específicamente, tales como El arte del cálculo y La armonía de los números, entre otros. Por motivo de la gran cantidad de tiempo que ha pasado entre el nacimiento de este hombre y ahora, no se sabe mucho sobre su biografía. Sobre todo porque todo lo que se sabe de él es cosas que él dejó escrito, a lo mejor en las introducciones de sus libros, y no solía escribir mucho. Lo que sí se puede afirmar con cierta seguridad es que venía de una familia de eruditos con antepasados españoles, como Nahmánides, 1194-1270, que fue un rabino y filósofo español. Y bueno, también se sabe que padre y abuelo se habían estado dedicando a estudios bíblicos y se habían interesado por la ciencia en general. Y es normal que con estos antecedentes, podríamos decir, no es extraño que tuviera acceso a una amplia biblioteca que incluía textos como los trabajos de Abraham y Ben Ezra, y etcétera, que provenían de la península ibérica, de lo que habían estado haciendo los españoles, podríamos decir, durante 1200, durante el siglo XIII. También se sabe con seguridad que vivió en Orange gran parte de su vida, que estaba en el sur de Francia, como he dicho, y al ser un país independiente de Francia y guardar buenas relaciones con el papado. De hecho, Aviñón va a llegar a alojar la Santa Sede durante un breve periodo de tiempo, y por el hecho de que los papas mantenían unas buenas relaciones con las comunidades judías, Gershon va a poder vivir sin tener que preocuparse continuamente por el hecho de que vayan a expulsarlo de su casa. De hecho, la comunidad judía de la Provenza se desarrolló hasta llegar a ser un centro intelectual de gran importancia. Iba a tener una base de libros en hebreo muy completa, proveniente en parte por aquellos que habían salido de la península ibérica y se habían asentado allí, y otros que habían ido llegando a base de traducciones y de intercambio. A título personal, Gershon mantenía buenas relaciones con los líderes, tanto cristianos como judíos. Por ejemplo, el libro La armonía de los números se la va a dedicar al obispo de Meaux, y un par de libros suyos se los va a dedicar al Papa Clemente VI, sobre senos, cuerdas y arcos, y el Tratado de Instrumentos Astronómicos. La última gran incógnita sobre la vida de Gershon que nos queda es quién fue su maestro, quién le enseñó matemáticas. Y la verdad es que no está nada claro que Gershon recibiera instrucción matemática exterior. Es decir, se piensa que es muy posible que fuera autodidacta, que él aprendiera por su cuenta, principalmente por la manera con la que va a tratar a otros autores. los va a tener en consideración, los va a respetar, pero sin embargo va a priorizar su trabajo y sus resultados por delante de lo que hagan otros autores. Por ejemplo, mientras otros eruditos trataban los trabajos de Ptolomeo como si fueran una verdad absoluta, Gerson va a llegar a la conclusión de que Ptolomeo va a equivocarse tras haber realizado una serie de mediciones que no cuadraban exactamente con las fórmulas que Ptolomeo había estado dejando en sus tratados de astronomía. Así que lo que va a hacer Gerson es una serie de observaciones muy minuciosas de los cielos y va a escribir su propio tratado de astronomía, que no va a seguir la traducción ptolemaica, sino las propias teorías de Gersonides. De hecho, Gerson va a animar a sus colegas a que prioricen sus trabajos siempre y cuando vayan a seguir el método científico. Y en parte la actitud de Gerson fue un acierto, porque resultó que él tenía razón y sus datos eran más exactos que los de Ptolomeo, lo cual choca un poco con la filosofía de la época, porque si nosotros tenemos en cuenta que se consideraba que todo lo que hubieran escrito los griegos era prácticamente inamovible, que llegue alguien relativamente nuevo y plantee algo que no sea exactamente igual y sin embargo resulte que esté mejor, pues claro, eso va a ser un poco chocante. De hecho, a pesar de tener una escuela de seguidores importantes, Gerson no va a ser lo suficientemente apreciado en su época, en parte por la razón que he mencionado anteriormente y en parte porque él creía que la ciencia y el método científico, las observaciones empíricas, en matemáticas, en astronomía, van a ser prioritarios por encima de cualquier otra cosa, incluso por encima de la Biblia. En sus propias palabras, la ley no puede impedirnos que consideremos cierto lo que nuestra razón no urge a creer. A ver, esto no significa que no fuera un creyente, pero cuando el Antiguo Testamento vaya a entrar en conflicto con alguna de las cosas que él mismo había demostrado que eran ciertas, va a priorizar sus resultados, va a preferir la razón a la tradición, lo cual desde un punto de vista científico es bastante razonable. Con respecto a los libros que este hombre escribió, pues yo creo que uno de los más representativos fue El arte del cálculo, publicado en 1321, que va a ser un tratado sobre aritmética que va a separar en dos partes bien diferenciadas. En la primera parte va a tratarse la aritmética práctica, es decir, va a hablar de distintas operaciones numéricas separadas por capítulos en función de la operación numérica. Una primera de suma y resta, uno segundo de multiplicaciones, un tercero de operaciones generales, un cuarto de combinatoria, un quinto de división, raíces cuadradas y raíces cúbicas, un sexto de razones y proporciones. Y la verdad es que llama la atención que junte las divisiones con raíces cuadradas y cúbicas cuando ahora mismo lo que se suele hacer es juntar multiplicaciones con divisiones en libros de texto en general. Pero bueno, la manera en que él la abordaba daba sentido a que el capítulo 5 fuera divisiones y raíces. Cabe destacar que los apartados sobre identidades algebraicas y coeficientes binomiales van a estar incluidos en esta parte y, sin embargo, tienen cierta carga teórica. Para la segunda parte, lo que va a presentar es resultados mucho más teóricos y va a incluir algunas de las primeras demostraciones matemáticas por el método de inducción, que él va a llamar hádraga o paso a paso, o ladera escalonada. Bien, la inducción es un método matemático de demostración muy poderoso por la gran cantidad de situaciones donde se puede emplear y que se va a usar principalmente para fórmulas que dependen de un parámetro que puede adquirir un valor natural, es decir, los valores 1, 2, 3, etc. La idea es que vamos a poder utilizar ese parámetro para ordenar los elementos de menor a mayor y entonces solamente basta con comprobar dos cosas. Primero, que el primer elemento de nuestro conjunto va a cumplir la propiedad que queremos demostrar. Y segundo, que si coges uno cualquiera y supones que ese cualquiera va a cumplir la condición, el siguiente también va a cumplirlo. De esa manera, valga lo que valga el parámetro, vamos a saber que la condición se cumple siempre. Gerson, que previamente había visto en otros libros de otros autores razonamientos parecidos a la inducción, pero sin llegar a ser propiamente inductivo, no estaba formalizado, vio el potencial del método y se decidió a formalizarlo. Va a ser uno de los primeros que intenta establecer unas directrices o reglas para utilizar la inducción, una sistematización del método, podríamos decir, y por eso se le puede considerar uno de los padres de la inducción. Uno de los resultados que va a probar en el arte del cálculo es que el número de permutaciones de n objetos es n factorial. Es decir, con un ejemplo, situaciones del tipo de cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas en una fila de butaca se van a poder resolver de esta manera. Lo que tienes que considerar para esta circunstancia es que va a tener que meter a todas las personas en la fila, que solamente hay una copia de cada persona, podríamos decir, no valen clones, y que importa el orden en el que las colocas. En este tipo de circunstancias vas a utilizar esta fórmula. Bueno, aparte de este libro, entre 1336 y 1344, Gershon va a escribir La guerra de Dios, que quizás sea el libro por el cual sea más conocido, donde va a emplear en la parte astronómica un razonamiento que él llama razonamiento heurístico, que es una variante de la proposición doblemente falsa o lo que se llama demostración por contrarrecíproco, formalizado por Aristóteles y que él va a emplear para calcular el seno de un cuarto de grado, con 8 decimales de precisión, lo cual es un montón, es muchísimo trabajo, y antes no se había podido realizar porque las aproximaciones que se estaban dando eran fijas y demasiado distantes. Sin embargo, este hombre va a conseguir una precisión muy alta y a partir de ahí va a poder crear una tabla de longitudes de cuerdas de arcos con una precisión de 5 decimales, que va a aparecer en su libro de arcos, cuerdas y senos de 1343. En este libro además va a redescubrir el teorema del seno, va a plantear su demostración para triángulos planos. Y para todo ello ha de trabajar con números negativos, que como aún no había una teoría estándar para trabajar con números negativos porque no se reconocían en todos los ambientes, Gershon va a tener que inventarse unas reglas propias de trabajo para poder aportar una especie de base a lo que él está haciendo. Por último, un año después, en 1344, y a petición del obispo de Mox, va a publicar La armonía de los números, que es un tratado sobre números naturales y relaciones entre ellos, como la de pares de números armónicos que difieren solamente en uno y que se utiliza para astronomía. Además, Gershon publica una serie de libros sobre geometría, un comentario sobre el libro 1, que es un comentario sobre los libros de Euclides y en el cual va a intuir que el axioma de paralelas puede deducirse del resto, aunque no llega a formalizar una demostración, y otro que está tan fragmentado que apenas puede decirse exactamente de qué trata. Y es que lamentablemente la biblioteca de Gersonides, todos los libros publicados por él originalmente en hebreo se perdieron y solamente quedan las copias en latín.
Muy bien, pues con este perfil de Gersonides tan completo que nos has dibujado, a pesar de la lejanía en el tiempo, de más de 700 años, pues nos despedimos recordando que dentro de 2 semanas seguiremos rindiendo homenaje a estos prohombres de las ciencias matemáticas judíos de la Edad Media, muchos de ellos enraizados, como mencionabas, en la Sefarad medieval, donde llegaron altas cotas de sabiduría, y seguiremos hablando de estos personajes contigo aquí en De Cero a Aleph. Muchas gracias, Amelia Muñoz García.
Gracias a ustedes.